Buenos días.
Buenos días.
Veo que aquí hacen limpieza en seco.
Ya le digo, por 10.000 dólares lo que quiera.
Pues le traigo aquí este chaquetón a ver qué pueden hacer con él.
Pues vamos a ver. La mancha esta que hay aquí me recuerda a una que tuvimos, la de... La del señor Clinton era, ¿no? La que trajo Mónica Lewinsky. Let's make
En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una obra maestra de los hermanos Coen, El hombre que nunca estuvo allí, película dirigida en el 2001, y vamos a hacer una pequeña introducción dejando claro por qué los Coen son los mejores directores que aunan tanto la baja cultura como la alta. El posmodernismo se caracteriza por reutilizar lo que Frederick Jameson denominaba el museo de los estilos muertos. La producción cultural posmodernista está muchas veces vacía de contenido, con supuestos artistas arrojados a la deriva intelectual, con un cierto abuso del manierismo, repeticiones y diversos choreos de todo tipo. Pero ¿qué pasa? Que si se transforma de manera adecuada, lo que se toma prestado puede funcionar en un medio diferente con un propósito social, intelectual y artístico revitalizado. Este es el uso que hacen los Coen del arte noir. Y digo arte noir porque los Coen no solo se basan en películas de cine noir, sino también en las novelas negras. Aquí estamos ante una película que rehace de manera imaginativa dos de las mejores novelas de James Malahan Kane, El cartero siempre llama dos veces y Pacto de sangre, más conocida por los cinéfilos como Perdición, la obra maestra que hizo Billy Wilder. Reestructuran en análisis de Kane del malestar sociopsicológico que afecta a los Estados Unidos de la era de la depresión. Esto es, el fracaso de la comunidad que engendra un anhelo desesperado de conexión con los demás. En este sentido, yo creo que Sangre fácil y El hombre que nunca estuvo allí forman un cierto díptico. La película aborda no solo estas dos novelas de género noir, que eran consideradas en su momento como baja cultura, sino dos novelas francesas de ficción filosófica muy profunda, El extranjero, de Albert Camus, y La náusea, de Jean-Paul Sartre. Vemos aquí cómo, al mismo tiempo, los Coen aunan baja y alta cultura. Ed, el protagonista, Ed Crane, está ausente de su propia vida, vive desesperado. La película es también una meditación existencial sobre la desesperación como enfermedad mortal, esto es, Kierkegaard. Estamos ante una obra maestra absoluta, probablemente la mejor película, bajo mi opinión, de los hermanos Coen, aunque a mí me gusta mucho Barton Fink. Y nada, chicos, vamos a empezar a darle caña a esto.
Dispara usted, Juan José.
Bueno, a mí me parece que estamos ante otra película absolutamente impresionante de los Coen, porque hablar de los Coen es hablar de cine con mayúsculas. Y es hablar de un cine con una estética noir impresionante y que participa de las características, como decía Pedro, ¿no? Los Coen son unos cinéfilos excepcionales, absolutos y dando un enfoque renovado del noir alucinante. Pedro ha comentado en una de sus frases, dice, el protagonista, Ed Crane, es un hombre ausente. Fijaros en este poema de William Hughes Mearns, de 1899. Se titula Antígonis. Ayer, en la escalera, me encontré con un hombre que no estaba allí. hoy ya no estaba. Ojalá, ojalá se fuera. Cuando llegué a casa anoche a las 3, el hombre me estaba esperando allí. Pero cuando miré alrededor del pasillo, no pude verlo allí en absoluto. Vete, vete, no vuelvas más. Vete, vete y por favor, no cierres la puerta de un portazo. Anoche vi en la escalera a un hombrecito que no estaba. Hoy ya no estaba. Oh, cómo desearía que se fuera. Y es que esto, en cierta manera, resume la esencia del personaje de Ed Crane. Es un fantasma. El poema habla de un fantasma y es, en cierta manera, la vida del protagonista de Ed Crane. Es el hombre que está sin estar, que va a la deriva de su destino. Los Coen estructuran aquí una película, de nuevo, con un guión absolutamente perfecto, porque es un guión perfecto que no deja ningún cabo suelto, redondísimo, jugando aquí con los tres elementos de estas novelas, de la infidelidad, el chantaje y el asesinato. Y lo hacen de una manera, contándonos esta historia de Ed Crane y su esposa, me parece absolutamente fascinante cuando vemos estas películas, ¿no? Un autor, James Cain, que, fíjate, aproximadamente unas 30 películas están basadas en las novelas de Cain. Y los Coen aquí vuelven a hacer una obra de arte cinematográfica brutal, demostrando una vez más que son unos auténticos maestros gestionando y creando arte, y sobre todo arte noir.
Las palabras se devalúan muchas veces con el uso que hacemos constante de ellas, ¿no? Pero yo, volviendo a ver la película, mi sensación es que estoy delante de una obra maestra, porque me parece infinitamente más complicada la película, y la resolución me parece absolutamente perfecta, como habéis dicho. Es una película que habéis mencionado el existencialismo, habéis mencionado a Kierkegaard. Entonces, es una película que tiene absolutamente de todo. Puedes ver ciertos rastros de Casablanca, puedes ver el existencialismo, puedes ver a Sartre, puedes ver la náusea, puedes ver una serie de cosas absolutamente brutales, y me parece que lo cierran de una forma absolutamente fantástica.
Y sobre todo la deriva vital, ¿no?, del protagonista. Es irremisiblemente, va a encontrar su destino fatal. Pero claro, jugando los Coen con, digamos, la negación del sueño americano. Es decir, ojo, las cosas no van a salir bien. O sea, no. La vida no es mi familia, mi perrito y mi parcela de jardín. No, la vida es tu esposa que te es infiel, un plan macabro que va a acabar en desastre.
Tiene algo de esperpéntico la película, ¿eh? O sea, me refiero en ese plan que se urde, le doy $10,000 a una persona que prácticamente no conozco, limpieza en seco, etcétera. Tiene un poco también de conciencia sobre la guerra mundial, es decir, por ejemplo, el personaje de James Gandolfini muere con un arma japonesa. Y luego para mí es una película que dice, ¿ves este sitio? Cualquier sitio del planeta, aparentemente tranquilo, aparentemente seguro. Pues no, la vida se abre paso y tiene rincones siempre oscuros, y cualquier sociedad, por muy perfecta que parezca, o cualquier pueblecito, por muy perfecto que parezca, cuando abres las puertas de las viviendas ahí...
Y date cuenta que en la película nadie es quien parece ser, y esto juegan los Coen de una manera, bueno, fabuloso. Fabuloso, por no hablar del reparto de la película, ¿no? James Gandolfini, Frances McDormand, Billy Bob Thornton...
Es una obra maestra, estoy con vosotros absolutamente. Fijaros, para Kierkegaard hay tres formas básicas en las que uno puede existir. Las etapas de lo estético, lo ético y lo religioso. En El hombre que nunca estuvo allí se va a desarrollar la etapa solamente de lo estético, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo Ed Crane pasa de ser lo que denomina Kierkegaard como un esteta inmediato a un esteta reflexivo, pero siempre dentro de la desesperación. O sea, Ed Crane en ningún momento se va a librar de la desesperación vital. El yo o el espíritu del ser humano, según Kierkegaard, consiste en una relación entre dos conjuntos de factores que están contrapuestos. Finitud versus infinitud, necesidad versus posibilidad, algunos también la traducen como libertad, y tiempo versus eternidad. El esteta inmediato o de la inmediatez se enfrenta al mundo de manera pasiva, solo determinado por estímulos, o de placer o de dolor, de los sucesos que tienen lugar en el mundo. El esteta reflexivo interpreta activamente esos sucesos al recrearlos en su imaginación. no vive en medio de la actualidad, sino algo apartado de la misma. Esto es Ed Crane. Vamos a ir viendo cómo Ed Crane poco a poco va cogiendo más conciencia de sí mismo, reflexiona y decide darle un cambio a su vida. Claro, este cambio va hacia la absoluta disolución, tanto de su mundo, que no es un mundo perfecto, pero digamos que es un mundo que él acepta, porque hay un momento cuando se nos está presentando el protagonista, que además se presenta con su propia voz en off, no sabemos si es una narración, como decía Wayne Booth, de un personaje verídico o no, se nos presenta y nos dice que el trabajo le vino dado, que su matrimonio con Doris, pues básicamente es porque ella le dijo que le gustaba porque hablaba poco, y a las 2 semanas de conocerse se casaron. Pero él dice, yo no me quejo. O sea, es un tipo que de una manera un poco estoicamente cobarde, acepta lo que le viene dado. Pero de repente, con esta aparición de John Polito, de Creighton Tolliver en la peluquería, que además llega tarde y tiene peluquín, lo cual transforma este rollo absurdo existencial que hemos comentado antes, él decide cambiar. Y decide cambiar mediante el chantaje, que es algo profundamente noir. Incido en esto porque estamos ante una trama noir, típica de James Cain, etcétera, en las que los Coen efectivamente introducen este aspecto existencialista en la personalidad de Crane. Por eso a mí me parece una obra maestra sin parangón.
El personaje de Billy Bob Thornton, yo creo que él ha tomado ya la decisión de cambiar, simplemente está esperando una oportunidad. Y es un estafador, es un timador. Viendo la película decía, es que estafadores y timadores son todos. Posiblemente el que menos estafador y timador sea es a uno que lo ves venir desde el principio, que es el personaje de James Gandolfini, que es posiblemente el que más te resulte agresivo al principio, pero digas, es que este es el más honesto, soy un desgraciado, soy un canalla. Yo creo que la película está diciendo, todos tienen un disfraz puesto. O hay personajes intermedios en la película, a mí el del abogado, el personaje me parece absolutamente... Hay una crítica muy voraz al sistema capitalista ahí, ¿vale? Porque todo es una estafa, llevado al límite, y el límite para mí es el abogado. Si es que tú lo ves, es el abogado o Pollito, y dices, ¿cuál de los dos es más estafador? Tengo también sobre la relación entre el personaje de Frances McDormand y el de Billy Bob Thornton, la escena con el abogado, cuando él reconoce que lo ha asesinado y el abogado sigue como diciendo, esto es mentira, esto es para mí me vale para ganar, etcétera, y ella se le queda mirando, es que este hombre me quiere. Yo tengo la sensación de que él sigue enamorado de ella. Es una sensación, ¿eh? Creo que la quiere a su manera.
A mí lo que me choca es la interpretación, la caracterización del personaje de Ed Crane, el protagonista, en cuanto a su afán de cambiar su vida, pero que no es algo aparente, porque la interpretación del actor es absolutamente pétrea. Es una ausencia de expresividad en su rostro.
¿Sabes una sensación que tuve viendo la película? Debido a lo que tú dices, a esa imagen pétrea, yo dije, digo, no está cambiando su vida, se está suicidando.
Claro,
es que está suicidándose de la vida sin vida que llevo.
Es que es una contradicción, ¿no? Quiero cambiar mi vida. Es algo inexpresivo, es como la sonrisa sin risa, ¿no? Que es como fingida, es ausente de emoción. Y esto es lo que yo veo, que el protagonista participa de una inexpresividad total y de un cambio que efectivamente enmascara algo distinto a un cambio. Tú lo has llamado un suicidio, un dejarse llevar por el devenir, por el destino. Y por eso me gustaba tanto la analogía de este poema con el fantasma, porque el fantasma, sí, si te das cuenta, es una figura que es inmaterial, que está en un plano distinto al de la materialidad de las cosas, que no puede interactuar, y el fantasma es algo que al final se desvanece, es algo que está o no está. Ed Crane, el personaje, es muy fantasmal, es alguien que en un momento estuvo y dejó de estar, porque el destino, indirecta o directamente, consciente o inconscientemente, se lo llevó, porque en la película van sucediendo acontecimientos que no están previstos, como por ejemplo que cuando encuentran el coche de John Polito en el lago y tal y cual, descubren la prueba que le da la clave para incriminar a Ed Crane. Que bueno, ahí abren otra línea súper interesante los Coen con la cuestión cuántica, ¿no? En la película se dice, a veces nuestra mirada altera lo que vemos y lo entendemos de una u otra manera.
Sí, pero eso lo dice, es tan creíble la frase porque es tan rotunda, pero para mí lo dice el mayor timador de todos, que es el abogado.
Los Coen haciendo referencia al principio de Heisenberg, ¿no? Cuanto más observas, menos sabes de la realidad. Entonces, por eso es que son unos monstruos del cine, ¿no? Estos directores que en este proyecto nos encantan. Ya esta es la segunda película que analizamos de ellos. Y esa es la intensidad y lo que hace interesante al protagonista. Todo esto que estamos hablando de él es como un, por momentos, es como una figura misteriosa que no sabes hacia dónde va a ser llevada por este devenir del destino. Y todo esto con esta estética noir, con este blanco y negro tan intenso de los Coen, que apenas hay grises. Bueno, y luego los elementos, que si el whisky, que si la barra del bar, los contraluces, la Lolita, ¿no? Bueno, es que hay cine en las películas de los Coen, hay cine a raudales.
Son grandísimos observadores, ¿eh?
Claro.
Hay una escena, yo me fijo, la escena del abogado cuando está pidiendo. Está tratando a la camarera como una esclava, literalmente, como una esclava. Y en el fondo lo que está diciendo la película es que todo el mundo es esclavo de algo, aunque sea de su propio disfraz.
O de tu destino.
O de tu destino. El personaje, claro, dice, nunca estuvo allí. Es que nunca estuvo allí. Nunca fue él. Nunca fue él. Él tiene dos vías de salir. Una, la que intenta con John Pollito y limpieza en seco.
Que es absurda.
Que es absurda. Y luego la otra, que es la de Scarlett Johansson. Y se encuentra con otro, yo, al tío que le recibe al experto en música este. Tú dices, pero dale un cabezazo, o sea, me refiero, ahí sentado en el este. Lo que él ve es que está lleno de estafas por todos lados. O sea, que él en su concepto de vida ha estado ausente, pero es un observador. Tengo la duda, le preguntaría a los Coen, ¿es un incauto o no? Porque yo no creo que sea un ingenuo. Creo que sabe que en el momento que se sale de ahí, de su cortar el pelo, etcétera, no va a terminar bien. Pero lo prefiere, por eso yo hablaba de la idea del suicidio de forma simbólica, pero lo prefiere a no la ausencia. Yo tengo esa sensación, no es un incauto. Yo, cuando él dice, ¿cómo pude ser tan idiota? La pregunta es, ¿cómo pudo ser tan idiota de ser un incauto sabiendo que era un incauto? O sea, si tú estás viendo la relación que tienen John Pollito y él, cuando le dices, está usted insinuando, pero el deseo de salir de lo anodino, le puede.
Tres cosas fundamentales de las que habéis hablado sobre Ed Crane. Primero, su personalidad. Es que Ed Crane, insisto, pertenece a lo que Kierkegaard llama el esteta reflexivo. Vemos cómo él cambia del esteta de la inmediatez, del que vive la vida de manera pasiva, al esteta reflexivo que se refugia en su propia ironía. Por eso él está enmascarado. Están todos los personajes enmascarados, esto es muy típico del género noir. Pero él está enmascarado, enmascara sus emociones, no es nunca sincero. Salvo la voz en off, eso sí, que eso lo tira también el género noir. Pero claro, es una voz en off que también puede ser engañosa. Porque no lo sabemos. Todo está contado bajo su perspectiva, ¿no? Fijaros lo que dice Kierkegaard sobre este esteta reflexivo que no vive en la realidad, sino que vive en la idealidad de su imaginación. No puede envejecer, ya que nunca ha sido joven. Y no puede volverse joven porque ya es viejo. No puede morir porque nunca ha vivido realmente. Y no puede vivir porque ya está muerto. Este es Ed Crane. El esteta inmediato acaba con esa inmediatez mediante el aburrimiento, que es lo que le pasa a Ed Crane. Se aburre y dice, necesito una nueva vida. El esteta reflexivo acaba con su reflexión en la melancolía, que es también lo que le pasa a Ed Crane. Y esa melancolía conlleva la conciencia, según Kierkegaard, del sinsentido de la vida. Yo insisto, estamos viendo un personaje profundamente de Kierkegaard, ¿no?
Sí.
Segunda cuestión que habéis comentado, fundamental, la ha comentado Juanjo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es una cosa verdaderamente magistral. O sea, este abogado Freddy Rielschneider, que defiende a Doris invocando este principio.
Sí.
Además, todo el rato diciendo, un tal Fritz, o sea, no sabe qué es Werner Heisenberg, le da igual, dice, un tal Fritz. Y dice, además, eso luego lo cogió Einstein y dijo que era verdad. Es un galimatías que les encanta a los Coen, ellos lo dicen, jugar con estos galimatías de construir el principio de incertidumbre y transformar en una suerte de galimatías dicho por un leguleyo ahí sobre tal. Totalmente de acuerdo con Jimmy. Es un tipo clasista profundamente,
sí. Que
es uno de los grandes pecados de la sociedad estadounidense, lo comentamos ya hasta con Art de Mississippi, si os acordáis,
uh-huh. Que
hay muchos críticos que dicen que no es tanto el racismo, que también lo es, por supuesto, sino más el clasismo, y esto lo tiene este abogado casi aristocratizante. Claro, ¿qué pasa? Que según Heisenberg, como bien ha dicho Juanjo antes, los objetos de observación científica son inevitablemente alterados por el observador humano. ¿Qué es lo que hace este abogado? Que altera todo, ¿no?
Sí.
Porque dice, mírenlo, si es como ustedes. Cuanto más lo miran, menos ven. Es un barbero. ¿Cómo va un barbero a ser un asesino? Va más allá, este abogado contrata a un detective y el detective que descubre que James Gandolfini no fue el héroe de guerra que pretende jactarse. Porque él está siempre contando estas historias de, no, es que yo a los japoneses los vencí y tal.
Y él estuvo en la oficina.
Él estuvo en una oficina ahí apartado en San Francisco haciendo un trabajo burocrático de vete a saber qué.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, este abogado le da la vuelta a eso y dice, no, es que podemos alegar que quizás alguien se enteró de su mentira y le chantajeó porque era un mentiroso. Volvemos a la teoría de Jimmy, que me parece nuclear, que es que todos son mentirosos.
Sí.
¿No? Entonces, claro, esta escena de la cena, que es absolutamente esperpéntica, como bien ha dicho también Jimmy, el esperpento está muy presente aquí, donde él cuenta estas historias y Doris no para de reírse de una manera exagerada y los matrimonios parecen cambiados. Parece que Ed Crane está casado con Anne, con la mujer del otro, y parece que James Gandolfini está casado con Doris, ¿no? Y lo tercero, que es fundamental también, lo ha comentado Juanjo, el sentido fantasmal que tiene Crane. En algunos planos, Ed Crane se nos muestra inmóvil, normalmente en el marco de una puerta,
sí. En
el quicio de una ventana. Siempre de perfil, mirando derecha o izquierda, mitad luz, mitad sombra. ¿Y qué hacen los Coen? Emplean el sutil truco este de montaje que interrumpen la continuidad de la transición de un plano al siguiente. Entonces, te da la sensación de que en dos planos a la vez vemos a Ed en el mismo marco de la puerta, pero no está en el mismo marco de la puerta. A veces está en el marco de la puerta de la entrada de la casa y otras veces está en el marco de la puerta del baño. Pero ellos, como construyen estos planos con una continuidad tan apegada al tiempo narrativo cinematográfico, el espectador se confunde. Claro, ayuda a generar una suerte de fantasmagoría. De hecho, la figura de Crane.
Y ahora dice, estoy aquí, ahora estoy allí, eso, ¿eh? Ahora estoy acá.
De hecho, yo no lo había pensado hasta que
Pero es que esto, ¿con qué tiene que ver? Coño, con la física cuántica. Ahora está aquí, sí. Ahora está allá.
Claro, y no puedes saber dónde está el átomo en un momento, no puedes saber la velocidad, el lugar, la precisión, que es lo que viene a decir el poema. Que ahora está, ahora no está. Y sin embargo juega con estos verbos, el estar y el ver. ¿Cómo puedes ver algo si no está? ¿Cómo puede estar si no lo ves? Claro, y es maravilloso cómo lo tratan esto los Coen. Es absolutamente magistral, es magistral el tratamiento que hacen de esta...
Y esto tiene que ver mucho con la luz. Me refiero en sentido cuántico, en sentido físico, onda o partícula. Pero es que esto lo usan a la perfección los Coen con la iluminación maravillosa de la película.
Claro.
Fijaros, otra escena que me parece maravillosa. Mientras conduce por la calle principal de la ciudad, observa la cotidianidad de la gente diaria, ¿no? Ed Crane. Y se siente diferente a los demás.
Sí.
Como alguien que está en otro mundo, en otro universo. Esta puesta en escena sigue a Hitchcock, que le dijo a su director de fotografía, Joseph Valentine, en La sombra de una duda, por cierto, película que está en Santa Rosa, misma ciudad que el hombre que nunca estuvo allí, o sea, que ellos juegan con todas estas referencias de manera permanente, y le dijo Hitchcock que incluyera una filmación de gente común y corriente en movimiento, porque le dijo Hitchcock, esto va a crear una atmósfera de cotidianidad que va totalmente a contrastar con la mente del psicópata, de Joseph Cotter. En esa película Joseph Cotter hace un psicópata. Aquí los conocen lo mismo.
Esa sí es una realidad.
La cámara pasa de una toma de Ed a la toma de estos personajes así cotidianos, anónimos, anodinos, danzando como a cámara lenta. Y ellos lo que cogen es que dentro del coche cambian el ruido y ponen las partituras de Beethoven.
Que, por cierto, la banda sonora es brutal.
Espectacular. Claro, esto genera una suerte de universo paralelo en el que vive Ed, apartado totalmente del mundo. Es el hombre que no está allí. Pero no que no está allí en el sentido físico, sino en el sentido ya extramoral, ¿no? En el sentido ya, como dice Juanjo, fantasmagórico.
Es como el fantasma que observa.
Sí, eso es.
Que observa el mundo que le rodea, el mundo circundante.
Claro.
Y el fantasma observa y ve las vidas de los demás y no interactúa.
De hecho, cuando ocurre el suicidio de Doris, que para colmo se suicida con el cinturón que va él a llevarle para que se ponga guapa para el juicio, ¿sabes? Que esto ya... que lo cogen remetiendo y remetiendo, ¿no? Cuando se entera del suicidio de Doris y Ed se vuelve, se va moviendo entre la multitud, dice lo siguiente Ed, literalmente. Cuando volvía a casa, parecía que todos evitaban mirarme, como si hubiera contraído alguna enfermedad contagiosa. De Doris nadie quería hablar. Era como si fuese un fantasma caminando por la calle. Y cuando llegué a casa, el lugar estaba completamente vacío. Me senté, pero no había nadie allí. Yo era un fantasma. Nadie me vio. Es que esto lo dice la película.
Fíjate, ahora voy a salirme de la física cuántica, ¿vale? Para irme a la teoría de la relatividad. Yo creo que él nunca estaba allí, solamente que ha cambiado su posición como observador. Es en el momento que él decide actuar sobre su propia vida, está ausente, como bien apuntaba Juanjo, pero ya no es un modelo cuántico, ya me voy al observador. Entonces, él descubre que todo es relativo porque depende con los ojos con lo que lo mires. Si yo me meto dentro de mi vida, soy un ser sin vida, anodino, no estoy allí, pero si me salgo de mi vida, nadie me ve, con lo cual sigo sin estar allí. Entonces, tienen los Coen una maestría...
Bueno, antes de nada, un apunte a esto que dices, porque es interesantísimo, que tiene que ver con lo de Kierkegaard. El ser que sale de la inmediatez para ser reflexivo, es lo que tú acabas de decir.
Sí.
O sea, y esto conecta con los fantasmas, con todo lo que estaba diciendo Juanjo. Quiere decir que todo esto está hilvanado a la perfección por los Coen.
Hostias.
Quiere decir que claro, es que teoría de relatividad, física cuántica, Kierkegaard, existencialismo, Kierkegaard, fantasmagoría, tal.
O sea, por sacar whisky, de verdad. Yo como no, a mí no me va a dar.
No, pero para tanto. Quiere decir que a nosotros, la gente ya sabe que a nosotros se nos va la pelota y tal, pero que los Coen son claros. Además, son claros, no son claros. Quiere decir, a esto hay que saber verlo. Tiene que interesarte también ahondar, pero que los Coen lo ponen ahí.
Sí.
Y está ahí abierto para que tú lo veas.
Fíjate, el único que cataloga al personaje de Crane por su profesión y por su clase, lo hace por mero interés, es el abogado. Él habla del barbero. Pero los dos que le preguntan qué tipo de hombre eres son los dos que lo quieren matar. Porque te has salido de tu vida por los motivos que sea, por lo que has hecho, porque me has chantajeado, etcétera, que son James Gandolfini y el cuñado. ¿Vale? Los dos, en un momento determinado de la película, la pregunta es ¿qué tipo de hombre eres?
Esa pregunta es fundamental.
Sí, porque en ese momento están diciendo ¿qué tipo de hombre eres? Por los motivos que la propia película te define, pero lo que te están diciendo es ¿qué tipo de hombre eres? Que no sigues en tu estatus, en tus cosas, en tu vida anodina. La película para mí tiene algo también de que en el momento que tú te sales de la vida que tiene el personaje marcado, que tiene... puede obligar al resto a preguntarse qué carajo están haciendo con su propia vida. Y eso una sociedad no lo acepta. No es fácil aceptar eso. No, a mí no me obligues a preguntar. Yo soy feliz con mi coche, con mi jardín, como decía Juanjo, etc. A mí no me obligues a preguntarme. Yo creo que él se defrauda un poco con el personaje de Scarlett Johansson cuando le dice... él le dice que tiene un don y ella le dice, no, haré veterinaria o algo así, ¿no? Está como diciéndole, despierta, que no te pase lo que a mí, no seas un fantasma, toma el destino de tu vida, toma esto, pero la persona puede decidir libremente. Y...
pero porque es un ser desesperado, en el sentido de Kierkegaard. No vive su propia vida, vive la de los demás.
Sí.
El pecado de Ed Crane es ese.
Sí.
Que él, dentro de su pasividad, no es capaz de generarse un futuro propio. Él tiene que vivir la vida de los demás.
Y es consciente de ello, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, claro, claro.
Consciente.
Es un reflexivo.
Por eso a mí no me parece un incauto.
Porque, lo que le dice Scarlett Johansson en el coche, antes de ofrecerle hacerle una felación, estos son los Cohen ya cachondos y tal. Pero ella le dice, no, si es que a mí me da igual ser música. Es que yo no quiero ser música profesional. Ella se lo dice.
Sí.
Pero él sí, tienes que serlo, porque él se le ha puesto en la cabeza que tiene que ser el manager. El deseo no es de ella, es de él.
Claro.
Igual que cuando John Polito va y le plantea lo de limpieza en seco, él sigue el sueño de Polito. Él ve una salida ahí, pero no es su trabajo esencial.
No.
No es el trabajo que le va a cambiar la vida.
No.
Aparte, esto lo decía también Kierkegaard, ojo con dejarse llevar por tu trabajo, profesiones o aficiones o lo que sea. Él decía en La enfermedad mortal que los seres que carecen de infinidad, sería el caso de Edgar en este sentido, piensan que están perdidos porque viven la vida de otros y de profesiones. Dice aquí Kierkegaard, viendo tantas gentes a su alrededor, cargándose de tantos asuntos humanos, tratando de captar cómo anda el tren del mundo, ese desesperado se olvida de sí mismo, olvida su nombre divino, no se atreve a creer en sí mismo y haya demasiado atrevido el serio y más simple y seguro asemejarse a los demás. Ser una caricatura, un número, confundido en la masa. Este es el asunto.
Es así.
¿Cuánta gente conocemos que tú dices quién eres? Y se define por su trabajo.
Sí.
Tropecientas. Es decir, que los Cohen están aquí actualizando esta revisión de los géneros noir a una sociedad ya del siglo XXI.
Ahora, si lo pienso bien, ahora mientras hablamos, tiene un poco de Quijote en el sentido de esa frase de yo sé quién soy, que dice el Quijote. Luego hay otra cosa que yo creía que nunca había visto a nadie fumar en el cine como Bogart. Y esta película... Cuidado, el otro día hablábamos también por WhatsApp y tal, que el acto de fumar es como un actor más. Tiene su trascendencia, pone pausa, tiene algo, no es un tío fumando. El cigarrillo en sí tiene presencia, y además una presencia muy notable en la película. Lo que muchas veces es que con estas cosas lo que pasa es que dirías, ¿qué has querido ver tú en el guión? ¿O qué has querido expresar? Porque yo a lo mejor lo estoy viendo de otra manera, pero para mí es una película que te obliga a preguntarte. Y luego, solamente una cosa más. La película, al ser en blanco y negro, los trajes que se utilizan en la película, en todo momento, para mí tienen una intención. Cuando hay un personaje con un traje más blanco, está expresando luz, el personaje de Frances McDormand cuando se emborracha en la fiesta porque está desesperada porque por su vida, etc. El personaje tonos grisáceos del abogado, que no sabes, el personaje de John Pollito utiliza un traje un poco más oscuro al principio. No sé, yo creo que los trajes tienen que ver con el estado emocional del personaje en cada escena. No me parece baladí. Y luego, perdonadme, pero es que el otro día me reí haciéndome una pregunta. Digo, ¿qué hubiera pensado Ed Crane si se ve entrar al nota por la barbería? No, no sé si lo habría visto como una oportunidad. Le habría dado una hostia.
Tienen ese punto pasivo, ¿eh?
Sí.
Tienen ese punto pasivo. Pasa que nota es otro...
Sí, es otro.
Yo creo que esto que comentas es interesante porque es un juego estético, ¿no? A mí me recuerda estéticamente a Bogart, pero se queda solo en la estética.
Es una estética por admiración, ¿eh?
Sí, sí. Claro, es un caro homenaje a la película de cine negro. Y es impecable la estética.
¿Y qué os parece esa escena donde hablan de la analogía del pelo? Que dice, aunque la persona esté muerta, el pelo sigue creciendo. Esa dualidad de la vida en la muerte o lo inerte que genera vida, son idas de olla absolutamente maravillosas de los Cohen,
yo le hice una lectura a eso, Juan.
Venga.
Yo le hice la lectura de decir,
dale.
Joder, voy a seguir siendo barbero toda mi vida, el pelo sigue creciendo. Como haya vida después de la muerte, yo sigo cortando el pelo. El destino está tan marcado que no me dejan ni cuando palme. Cuando me haya ido de aquí, podré seguir cortando el pelo.
De hecho, en la última escena, cuando lo van a electrocutar, lo persigue el destino hasta ahí, cuando le rasuran la pierna. Y él ve. Y en la última escena antes de irse de aquí es casi la maquinilla siendo enjuagada. Es decir, el destino te ha perseguido de tal manera que ni en el último instante de tu vida te ha dejado. Y encima de todo, antes has anticipado que cuando palmes el pelo sigue tal, con lo cual, si hay otra vida después de la muerte, puedes seguir cortando el pelo.
Y además, es que esto tiene que ver con el mito de Sísifo.
¡Otra vez! ¡Nos persigue!
¡Nos persigue el mito de Sísifo! El héroe absurdo es esencial. La roca otra vez, el pelo otra vez. Claro, es que tiene que ver con esto. Fijaros, esto del pelo tiene mucho que ver con el mito de Sísifo, lógicamente, pero también con la náusea de Sartre. Los ataques de náusea que sufre el protagonista de Sartre, Antoine Ronquetin, tienen que ver mucho con la falta de sentido de la vida y la conciencia absurda, ¿no? Y esto es lo que tiene él con el pelo, porque dice, pero vamos a ver, estamos cortando el pelo para desecharlo, pero no deja nunca de crecer, lo que ha hecho Jimmy, ¿no? Y si es que después de muerto, sigue creciendo. El desagrado que tiene en la novela de Sartre el personaje es provocado por una realidad física que no está mediada por el pensamiento humano. Esto le pasa también a Ed Crane. Lo que causa la náusea del personaje de Sartre es la incapacidad de pensar con palabras y conceptos lo que realmente sucede en el mundo. Cada vez que se le pregunta a Ed Crane algo, está en silencio. No sabe expresarlo. Solo es capaz de expresarlo mediante la voz en off, que insistimos, puede ser un invent, pero no mediante su propia voz en ningún momento en la película. Cada vez que su cuñado y James Gandolfini le preguntan qué tipo de hombre eres, que para mí es la pregunta fundamental de la película, nunca obtienen respuesta. Y fijaros lo que escribe en su diario, en la náusea, el personaje fundamental, Roquentin. Dice, las cosas se han desembarazado de sus nombres. Están ahí, grotescas, obstinadas, gigantes, y parece imbécil llamarlas banquetas o decir cualquier cosa de ellas. Estoy en medio de cosas, las innominables, solo, sin palabras, sin defensa. Las cosas me rodean, debajo de mí, detrás de mí, sobre mí. No exigen nada, no se imponen. Están ahí.
Eso es el personaje de Craig.
Es que esta crisis del lenguaje, este asco sartriano, se decía, ¿no? En la náusea se hablaba de este asco sartriano, es el que tiene Ed Crane.
Sí.
Pero no solo con el pelo, yo creo que en general en su vida. La escena me parece brutal cuando entra al baño a depilar las piernas de Doris. La cara de Billy Bob Thornton, que con la voz en off está todo el rato mientras le está afeitando a su mujer, la voz en off está todo el rato diciendo limpio, sin agua, productos químicos, limpieza en seco, mientras le está afeitando a su mujer. Es una contradicción con lo que está haciendo en su vida cotidiana. Parece como que le da asco, como le genera cierto distanciamiento existencial hacer eso. Uno puede llegar a pensar, quizás es que sabe de manera consciente que está afeitándole las piernas para que las disfrute James Gandolfini.
Es que yo creo que eso es muy claro. Te está diciendo, todo es mentira. Fantasmas por todos lados. Pero ojo que la verdad puede doler mucho. Porque el personaje del médico forense, que se lo lleva al bar a decirle, estaba embarazada, creo que usted debía de saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te lleva a decirle a un tío? ¿Qué principios éticos tan poderosos te llevan a decirle a alguien que ya ha pasado esto? ¿Le vas a causar dolor?
Pero esa escena está bien, ese personaje está bien tratado, ¿eh?
Muy, muy bien.
Bueno, retratado me refiero, porque el personaje le cuesta una barbaridad decírselo.
Le cuesta mucho, es muy whisky, profesional. Pero yo la pregunta que me hago es que te está diciendo, te he dibujado un personaje que ha hecho jugar al resto y que todo es mentira, todos son fantasmas. ¿A cuál mastimador? Todo el mundo engaña. Pero ¿y la verdad? ¿Qué prefieres, vivir en un mundo con mentiras, rodeado de mentiras, que te lo hacen la vida cómoda? Porque la verdad puede ser incómoda. De hecho, la verdad es incómoda. ¿Vale? No en el halago, en algo bueno, sino en algo duro. Yo hay dos cosas que me pregunto por los Coen, de decir, ¿qué sentido tiene esto? Que una es la felación y otra es esta.
El sentido dramático.
Sí.
Eso. Es llevar desde lo más alto, en el caso de la chica, la pianista, Scarlett Johansson, llevarlo desde lo más elevado a lo más bajo.
Pues es cierto, sí.
Igualmente, esta escena, que tú puedes decir, es que es innecesario, si ya, ¿qué más da, no? Si está bueno, o sea, ¿qué añade esto? Añade dramatismo. Y en esto los Coen les gusta meter el dedo en la llaga y remover. Y este es para mí el sentido que realmente tiene. Añadir más carga dramática a la historia a través de hechos que son reales.
Pero es que es un personaje que se mantiene frío. A mí se me vino a la cabeza Seven, ¿vale? Y dije, pero en Seven tiene el sentido de que el psicópata quiere terminar con su supuesta obra maestra porque sabe que cuando le diga eso el otro no va a dudar y va a disparar. O sea, ahí le encontraba un sentido, pero aquí...
Yo creo que está más clara, efectivamente, el dramatismo apuntado en esa felación que le quiere hacer la cría, el dramatismo que ha hecho Juanjo es perfecto y tiene que ver con hacer el cartero siempre llamado dos veces, donde el protagonista Frank Chambers tiene un accidente de coche con Cora. Entonces, claro, ellos quieren trasladar la novela de Kane también a este sentido. Entonces le trasladan ese dramatismo, ese cachondo. Vamos a ver, los Coen en el fondo son unos cachondos. Hay que decirlo, claro, hemos hablado del principio de incertidumbre, esta historia de que ella de repente vaya ahí y tenga un accidente de coche, que acabe todo de una manera así tan baja, tan zafia, tan soez, ¿no?
Es un humor muy negro.
Muy noir. Pero la escena de que le diga que está embarazada sí tiene el sentido de la respuesta de Crane. Llevábamos años sin acostarnos. Le dice, ¿eh?
Sí, sí.
No sé, pero no mueve ni un músculo. Le dice... Pega una cara al cigarro y dice, llevábamos años sin acostarnos. Ese es el sentido que tiene. Por eso yo no veo tanto lo del amor, que sí puede ser, es un amor raro, un confort como dice Juanjo, pero es una pareja completamente aislada.
Y luego, ¿de quién es el hijo?
Hombre, claro. Es muy evidente.
Claro, efectivamente. Por eso no se inmuta.
Me lo preguntaba desde el punto de vista del personaje, ¿no? Es decir, yo soy el médico forense, ¿qué sentido tiene decirle esto a esta persona? No de la escena en sí.
Sí, sí, sí.
O sea, de tal, porque ahí puedo buscar. Y luego, la escena de la felación te obliga también a repreguntarte, porque por inercia caemos en el lenguaje, yo mismo lo he dicho, o sea, te he escuchado y yo estaba afirmando, ¿no? De decir, lo más alto a lo más bajo. ¿Por qué es baja una felación? Porque se lo hace una persona de una edad, si fuera una relación entre su mujer y él, utilizaríamos el mismo lenguaje. A mí me pareció fuera de lugar, me pareció soez.
Pero funciona que te cagas, ¿eh?
Pero funciona perfectamente.
ese es el asunto, que funciona que te cagas. Pero
porque está jugando. Porque está jugando con esta dualidad de lo que me muestras no es lo que hay detrás, no es la realidad. Me estás presentando una niña inocente y no hay nada de inocencia.
Eso es.
En esa niña.
Es así.
Eso es. Porque él la idealiza.
Sí, eso sí.
Él la idealiza desde el principio.
Eso sí.
Ese es el juego.
Él piensa que es una suerte de puritana, que le encanta el piano, que no
virgen,
sé qué.
Virgen, por supuesto.
Sí. Exactamente. Y la cría, pues tiene sus pulsiones, como cualquier cría de esa edad.
Tiene entonces un lenguaje muy... Yo no le había visto ahí, pero tiene un lenguaje machista. Porque, claro, en esa idealización de ella. Luego tiene una cosa que para mí, es decir, la escena, porque tú puedes, el coche cuando vuela, no querías salir volando de tu vida, toma, te acabas.
Sí, sí. Eso está claro. Eso.
Sí.
Insistimos, los Coen son unos cachondos en el fondo.
Sí, sí, es que por eso, para mí, los Coen, las perspectivas que tienen de hacer cine negro son absolutamente maravillosas, porque te das cuenta cómo te hacen películas siendo cine noir completamente distintas, ¿no? Es decir, Muerte entre las flores, Fargo, El hombre que nunca estuvo allí, todo es cine negro y todo es distinto.
Luego también tiene una... Si tú te fijas bien en el sitio, todos los personajes que aparecen en la película, tanto los más poderosos como los que tienen... Son todos personajes de raza blanca, no recuerdo ningún... Sí. Personaje de raza negra, es decir, estás excluyendo, bueno, ya no digamos con otros colores de piel, ¿no? Entonces, yo creo que la película te presenta muchísimas cosas. Yo el otro día comentaba una cosa que la ponía también por WhatsApp, ¿no? ¿Cómo puedes hacer una obra maestra y que todo el mundo te vaya a recordar por el nota? O sea, me refiero a llegar a un momento en el que casi lo mataría.
Pero eso es normal, es decir, eso suele pasar. Lo más popular, pues al final es lo más reconocible, ¿no?
Pero porque se ha convertido en... alcanza la categoría de icónico.
Sí.
Aquí no hay...
Y porque esta película, y yo creo que esta película es una película siendo el universo noir de los Coen mi favorito, y creo que el que sí. Ellos están más precisos, porque sus westerns son fallidos, yo creo, y cuando tratan de hacer esta screwball comedy también, tipo años 30, y de La fiera de mi niña, y todas estas películas, yo creo que también les salen unas películas bastante mediocres. Pero siendo su punto álgido las tramas noirs, es que esta es la más noir-noir. Entonces yo creo que es pues café para buen cafetero, como se está demostrando con este episodio. Entonces, claro, pues, lógicamente no tiene la popularidad del Lebowski, porque el Lebowski es Philip Marlowe, pasado por el tamiz del hippie, fumeta, hedonista, tal, porque claro, ahí tiene otro enfoque, ¿no? Aquí no. Aquí es lo que habéis dicho. Aquí es un Humphrey Bogart absolutamente pasivo, totalmente desesperado en el sentido de Kierkegaard, existencialista. Claro, aquí ya te metes en una movida mucho más densa y viscosas,
¿no? Claro, pero lo alucinante es eso. ¿Cómo puedes meter esta carga filosófica en la película detrás de una historia que, claro, tú la ves y dices, bueno, ¿qué he visto? Puedes no entenderlo, pero te quedas pegado.
Es así.
Te quedas pegado a la pantalla viéndola.
¿Qué opinión os merece a vosotros la nave extraterrestre? El personaje de la viuda de James Gandolfini, que por cierto va muy, muy de luto. Yo, claro, está Roswell cerca, me refiero cerca en el tiempo.
Bueno, sale un artículo de la revista Life, sale, que lee Craig, ¿verdad? Misterio Roswell.
Sí, sí.
Es que el tema, bueno, esto es otro tema que has abierto aquí tremendo. El tema de las conspiranoias del encuentro alienígena está permanentemente en la película por todos lados. Permanentemente. Los extraterrestres están sobrevolando la película siempre.
Y en el Gran Lebowski.
Hombre, claro.
La escena del platillo
volante. Ya, y lo dejó claro.
También los Coen participan de esta carga. Es un elemento lo extraterrestre, pero presentado como algo surrealista. A ellos les gusta jugar con este elemento de surrealismo.
De hecho, el personaje, o sea, Crane, él en ese sueño que se acerca ve la nave extraterrestre, pero inmediatamente se da la vuelta. Es como decir, la curiosidad sobre las conspiranoias, me voy a acercar a verlas, pero una vez que la veo, me doy la vuelta porque a mí esto no me dice absolutamente nada.
Bueno, de hecho, en esta desesperación absoluta, cuando Doris se suicida, él ve a una medium.
Sí, es verdad.
Sale de la medium y se siente tan asqueado, otra vez, sartrianamente, que dice, no voy a ir por aquí porque me voy a convertir en Ann Nirlinger, ¿no? En la tipa esta, ¿no? Una conspiranoica. Yo creo que aquí la conspiranoia extraterrestre tiene dos cuestiones, dos vertientes. Una, y vivimos en tiempos bastante conspiranoicos hoy. Una, es muy fácil, siempre que la culpa la tenga otro, que si los judíos, que si Soros, que si Jeff Bezos, que si el capitalismo, que si no sé qué. Y yo soy un ciudadano que paga mis impuestos y soy modélico. Esto se traslada a la figura de Anne, que dice que desde que fuimos a no sé qué sitio, se apareció un platillo volante y el matrimonio no fue lo mismo. Lo que no quieres ver es que te está poniendo una corneta con la otra. Y entonces te inventas el rollo de los extraterrestres. Esa es una visión, pero otra visión, y yo creo que es la más interesante, tiene que ver con que Ed Crane al final, no es que se libere, pero se siente menos desesperado porque viaja hacia lo imaginativo. Que es, por cierto, lo que decía Kierkegaard también, que el ser humano tiene la capacidad de imaginar, que es lo que le diferencia del resto de los animales. La capacidad de narrar, de imaginar. Entonces, claro, los platillos volantes, los extraterrestres, están en permanente movimiento en la película. Cuando tienen el accidente y este tapacubo salta, Parece un platillo volante. Las luces a veces están iluminadas como platillo volantes. La cámara de ejecución de Ed Crane cuando entra,
sí, sí,
parece una nave extraterrestre. Colocada la silla en el centro, con esta curvatura en la que todos los demás están observándole como si los extraterrestres le fueran a hacer algún tipo de...
A mí, en cierto modo, voy a hacer una analogía que me vino con la estética de donde está la silla eléctrica. Me fui a la Guerra de las Galaxias. A ese blanco de la Guerra de las Galaxias, con esa forma de tal, y dije...
Tiene ese rollo, claro. Tiene ese rollo. Ese punto. La película está llena de imágenes y planos de objetos circulares, ceniceros, espejos circulares, hostia, lámparas...
Es verdad.
Claro, pero es que... Pero los Coen lo dijeron en varias entrevistas. Sí. Deliberadamente queríamos que todo esto se notase, porque al final Ed Crane iba hacia eso. Hacia lo imaginativo. Porque, claro, la última escena pues, es claramente un invent. Quiero decir, es algo puramente cinematográfico, pero no te lo puedes creer nunca. Que un tipo que está en el corredor de la muerte de repente salga así por sus propios pies afuera del patio de la cárcel, un tipo que lo van a ejecutar mañana y que de repente vea un platillo volante y haga así. Con este gesto que tiene siempre Ed Crane, que lo emparenta bastante con el héroe absurdo existencialista del extranjero de Camus de Meursault. Meursault, que es un héroe en Camus que tampoco dice nada. Ni en el juicio que mata a este hombre en la playa con una indiferencia tremenda. ¿Cómo mata Ed Crane a James Gandolfini? Con una indiferencia tremenda. Le clava este arma, este cortador de puros, y lo ve ahí desangrarse y morir. No hace nada.
No, en ese momento.
Es un tipo tremendamente pasivo en ese sentido. Creo que es muy también taciturno. Por eso tiene que ver también con el extranjero. Alguien que no explica. Insisto, la película fundamental. ¿Qué tipo de hombre eres? Nunca dice nada.
Nunca sí, dice porque nada. Incluso hasta puedes pensar que participa de esta psicopatía, del que no transmite emociones ni las siente tampoco.
Efectivamente. Es que puede tener un cierto carácter sociopático, efectivamente. Sí.
Yo, de hecho, fíjate que la mirada del personaje principal, la que me transmite más paz y tranquilidad, es la última. Es la de antes de que lo electrocuten, porque el personaje, la mirada, él tiene ligeramente el ceño fruncido. Lo que pasa es que muchas veces, con el acto de fumar, a lo mejor se te va más a la boca de él. Su frente está muy fruncida en muchas ocasiones, porque él es muy consciente de su propia vida fantasmal, pero también de las demás. El personaje de Frances McDormand, pues a mí que Frances McDormand me parece una actriz como la copa de un pino, y este personaje, tú lo ves como un personaje que quiere salir de su vida, pero ella lo hace a través de la relación con su jefe, intentando tener una vida distinta o lo que sea, porque no se ve como una relación especial entre los... Sí, se ve la conexión, pero la conexión de dos que se saben que se están acostando en la cena, entre James Gandolfini
y... Sí, los Coen, eso sí es verdad. No hay erotismo en la película.
No.
Eso sí que lo quitan completamente de las fórmulas noir. Sí. En muchas novelas noir hay mucho componente erótico.
Y creo que buscan un personaje además muy marcado, con unos rasgos muy marcados como los de Frances McDormand. A mí me parece brutal la actuación de ella cuando está el abogado presente. Me parece absolutamente brutal. Me parece brutal. En su mirada...
Pero en la cárcel.
Sí, en la cárcel.
Cuando va a visitarla a Eren la cárcel.
Es tremenda.
Es espectacular.
Es tremenda.
Porque estás viendo una imagen especular de Ed Crane. No se dice nada.
Además,
él juega con el no trespassing, ¿no? Mm. Ciudadano Kane, ¿no? Con el no trespassing, que es ahí el este, porque, claro, el delincuente no puede traspasar esa línea con el que viene a visitarla. No se dice nada. Sí. Entonces, claro, los Coen contrastan con una madre y una hija que están todo el rato llorando como histéricas atrás, ¿no? Porque para decirte, es que esto es una frialdad absoluta. Lo que tú has dicho me parece fundamental. ¿Qué quiere Doris? Salir de su vida también. ¿Haciendo qué? Un desfalco de la empresa.
Sí.
Para que James Gandolfini tenga un anexo en el que se pueda ocupar y tal. Es decir, está desfalcando James Gandolfini a su propia mujer y la otra se está acostando con este para obtener un rédito. Es lo que hace Ed Crane. Chantajear. Al final todo va a lo mismo. Y esto tiene que ver con la crisis del modelo liberal estadounidense. En Estados Unidos, el problema que tiene lo público es que lo público no puede aplacar las pulsiones individuales. Que muchas veces se llevan al crimen y a todas estas cuestiones. Esto lo analiza perfectamente Mario Puzo en uno de sus libros, Los documentos después del Padrino. Pero lo analizan también todos estos originarios de la novela negra, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James Cain. Esto es fundamental.
Bueno, y lo estamos viendo ahora. Si no puede aplacar eso, pues ya lo elimino.
Este es el asunto. Este es
perdón.
Este es el asunto. Esto es lo que hay en los hermanos Coen, que actualizan todo eso. Que no es el párrafo que yo decía al principio del posmodernismo, que muchas veces es choreo por aquí, choreo por allá. Que lo... No, no, no. Seven, por ejemplo, es una película bastante plana. No, no, los Coen van más allá. Los Coen lo actualizan y te dicen, ojo, esto pasaba en el 49, pero sigue pasando hoy.
Y de hecho, la cámara son los ojos de Ed Crane.
Sí, sí.
Cuando tú estás fuera de Ed Crane, hacen el zoom hacia adentro con la voz en off. Cuando el abogado le dice al juez que su mujer se ha suicidado, la cámara está enfocada desde los ojos de Ed Crane. Es el plano, tú le estás viendo a él sentado. O sea, la película no te permite salirte del cerebro de Ed Crane. Te meten dentro y lo hacen de maravilla. Porque no te puedes salir del cerebro de Ed Crane para ver la película. Claro, te están llevando dentro.
Es que está contada por él. ¿Qué hacen al final? Que, por cierto, es lo mismo que hace el cartel siempre de Amos, porque Frank Chambers está también contratado por una revista de estas, de Pulp, de Magazine, y he visto OVNIs y no sé qué, una especie de revista conspiranoica, y está contando su historia. ¿Cuándo? Y lo que nosotros vemos es la historia que él está contando en el Corredor de la Muerte.
Te han mostrado una crítica tal al capitalismo también. La frase de "me dan 5 céntimos por palabra, así que perdonen si me he excedido un poco". Es que me parece...
Fabulosa. Es decir, me parece darle un beso en los morros a todo el mundo. Es decir, fabulosa. Se acabó. Te he contado una hora y media porque me dan 5 céntimos por palabra.
Llega casi a la paz esa de meterse, como decía en El extranjero camino, de meterse en la magnanimidad absurda y casi indiferente del universo. Del extranjero, ¿no? De Melso. Yo sí. Creo que llega a cierta manera. Lo que pasa es que él sí quiere comunicarse con Doris en la otra vida, en el más sí. allá. ¿Qué acaba diciendo después de la película?
Sí, sí.
Ojalá en el más allá nos podamos decir las cosas para las que no hay palabras aquí.
Sí.
Este es el asunto profundamente también sí, existencialista. Sí. Esto sí lo diferencia con Melso, ¿eh? Que Melso en El extranjero, cuando llega el capellán, le dice que Dios... Toma por sal, hombre. Sí. Ni Dios ni leches. Me voy a fundir con el absurdo del universo. Si os parece, acabamos con un mínimo apunte que me parece fascinante cómo está tratado en los hermanos Coen, que es la vinculación del tipo de víctima del cine negro con el miedo a la homosexualidad pasiva. Esto estaba omnipresente en los hombres estadounidenses de la posguerra. El hombre que nunca estuvo allí hace alusiones superficiales, pero al mismo tiempo también abiertas a la homosexualidad masculina. La escena que hemos comentado entre John Polito y Billy Bob Thornton, cuando más o menos se le insinúa. Pero ¿cuál es la orientación sexual de Ed Crane? No está clara, pero sí está en cierto aspecto feminizado. Se nos presenta al principio con un delantal. Antes de su ejecución se está afeitando las piernas. Varias veces le preguntan, oye, ¿vas vestido de mujer? La pregunta de qué tipo de hombre eres. Y no responder. Freddy Riedensnyder, este abogado, dice es que el arma con el que mataron a Big Dave... Era un arma de dama, era un arma femenina. Y esto no es baladí, porque constituye una reinterpretación tardía de lo que se llamó el homme fatal, en reversión a la femme fatal. Varios homme fatals, hombres fatales, en esta versión, digamos, homosexual masculina, Bruno Anthony, Robert Walker en Extraños en un tren de Hitchcock, claramente un personaje homosexual,
sí, sí.
Waldo Lidecker, Clifton Webb en Laura, estamos hablando de películas de los 40. Peter Lorre en Halcón Maltés. Como yo, el Cairo. Aquí, al incluir al personaje de John Polito, los Coen están reabriendo esta censura que hubo en los 40 y los 50 con respecto a los personajes homosexuales. Sobre todo por el... Me acuerdo que era el censor senador Joseph Breen, que estaba obsesionado con esto, un homófobo tremendo. Y no, pues se pueden mostrar y tal. Claro, las películas de los 40 no estaban tan claras. Aquí sí. Aquí John Polito hace un guiño, claro, ¿no? Te estás equivocando, pero tampoco lo remarca demasiado Ed Crane, ¿no? Entonces, incluso en este tipo de cuestiones, los Coen son unos analistas precisos.
Pues con estas últimas reflexiones nos vamos a despedir en el día de hoy, en el análisis de esta grandísima película, El hombre que nunca estuvo allí, y os deseamos a todos y a todas un buen fin de semana.
Hombre que baila, pero no existe, destino triste por cumplir. Hombre que calla, sangre insiste, a donde vaya sobrevivir. Destino triste por cumplir. Hombre que calla, sangre insiste, a donde vaya sobrevivir. Que baila, pero no existe, destino triste.